Eta eguberrion, bai, gabonetan gaude, igande hontan, gaura, adibidez, loteria eguna izan dugu Madrilen, eta gaur ere nolabait izango dugu gaboni buruz, hemen, Radio Vitorian, eskuitasuntzaren, mai ingurutan. Muy buenas noches, les ha tocado la lotería esta mañana, no, ¿verdad? A quien les habla tampoco, por eso estamos aquí. Pero estamos contentos, siempre llevándoles temas que creemos que son de su agrado hasta sus receptores. En esta jornada, una vez más, de domingo, Explicas Juncha, Sociedad de Estudios Vascos, con sus tertulias en Radio Vitoria. Hoy nos acompañan cuatro amigos, pero comenzamos con Lismari Sánchez Íñigo. Lismari Sánchez Íñigo, Gabón, buenas noches.
Gabón, esto es Uriel.
Bueno, ¿quién nos has montado esta noche? ¿De qué vamos a hablar hoy en las tertulias de Escuchas Juntas?
Hombre, yo creo que de lo que tú mandes, para empezar, ¿no? Pero tengo la impresión, lo que tú me has dicho, que vamos a hablar de belenes.
De belenes. Si es que siempre estás metido en algún belén.
Sí, señor, y además que belenes, de toda índole.
De todo, nos ha hablado a lo largo de los años Lismari Sánchez Íñigo, y alguien le puede dejar fuera de juego, pero también de belenes. Es una de tus pasiones.
Facetas, pasiones, devociones, aficiones. Sí, sí, es ambas muy, muy profunda, muy arreglada en mí. Me viene de muy antaño, de muy viejo. Y sí, sigo con ella. Y mientras pueda seguir con ella.
¿Desde cuándo?
Pues desde que tendría más o menos unos 12 años o 13, ¿no? Yo empecé esta aventura de la mano de mi padre, que era una aficionada también, a los belenes. A los belenes de entonces, a los belenes tradicionales, a los belenes familiares, que son los auténticos belenes, porque luego hablaremos un poco de este, para mí, desviacionismo que hay en la perfección, en la pretendida artisticidad de los belenes, ¿no? Pero para mí los belenes auténticos son los belenes domiciliares, esos ingenuos, sinceros, con grandes dosis de desproporción, de falta de perspectiva, de falta de criterio, ¿no? Eso, a mí me entusiasman esos belenes, y con eso empecé. Luego pues ya veremos a lo largo de la charla cómo fue evolucionando mi forma de explorar mis textos, ¿no?
Porque hoy, ¿quién te acompaña en esta mesa? Que al fin y al cabo, empiezo con Lismari Sánchez Íñigo, porque siempre uno de nuestros invitados es el que hace el vínculo de unión con el resto de invitados. Hoy te acompaña, por ejemplo, aquí Eugenio Trincado. ¿Quién es Eugenio?
Eugenio Trincado, como su mismo nombre lo dice, es Eugenio Trincado. Es pues, un tal importante de la Asociación de Belenistas de Álava, fundamentalmente en el aspecto de relaciones públicas, ¿no? Es un poco el portavoz de una asociación. Es un asociado desde hace muchos años, tantos años hace ya, Eugenio, ¿verdad?
Son tantos años los que tengo que ya 8 y no lo pienso para nada. Pero sí, llego encantado acompañador a Lismari, porque aparte de buen amigo, de un gran asociado de la asociación, que fue presidente en su día, y un hombre de la, bueno, un artista de los que nos dan nombre a la asociación, porque verdaderamente es un artista. Una cosa,
ya hablaremos luego de lo que hay de arte.
No, porque tú, como no vas a decir nada, eso lo tengo que decir yo. Es un hombre del cual todos tenemos mucho que aprender, sobre todo en esta cuestión del belenismo, que es lo que estamos hablando en este momento.
¿Les pone hasta tranvías?
No, todavía no.
Antes monja de clausura.
No, porque no le dejamos que ponga esas cosas más que con mucho pastorcitos y ovejitas, pero nada más. Aunque ya sabemos que él es partidario de que lo fundamental es el Belén, que es el pesebre con las figuras centrales.
El misterio. ¿Qué
es el misterio? Más luego lo que se le queda adornar. Que él lo hace de maravilla. Y eso se puede ver en el recién inaugurado, en la exposición, que es antológica, porque este año se ha querido premiarle, porque mucho más habría que haber hecho, ¿no? Pero que sea toda la obra que ha podido presentar, conservar, porque lo que no ha conservado está conservado en fotografías que también les pone. Y el que puede ir por allá, al cual todo el que nos esté escuchando se le invita, verán que son unas cosas verdaderamente artísticas.
Uh-huh. Alguien que esté escuchando, los más maliciosos, Luis Mari, puede pensar. Asociación de Belenistas de Álava, pues por las voces que escucho, Asociación de Jubilados. Creo que se equivoca, ¿no?
Sí, absolutamente, se equivoca absolutamente. Otra cosa muy distinta es que la media de la edad de los asociados pues vaya creciendo peligrosamente, como está creciendo pues en todo tipo de asociaciones o de vínculos sociales que no tienen una inmediata compensación económica. Todo aquello que hoy se hace por amor a algo, desgraciadamente, la edad media de los que participan en ellas está creciendo a pasos agigantados. A verdaderas velocidades de los que van. Sí, sí, hoy tenemos una penuria de gente joven, eso es cierto, seguimos teniendo gente joven, pero tenemos que tener ahí una penuria.
Te comento porque has querido también tener invitados y venir acompañado pues, de dos jóvenes, de dos mujeres jóvenes, que ellas mismas nos van a contar, en este caso Tere y Asun, cómo se han acercado al belenismo. Muy buenas noches a las dos.
Buenas.
Bueno, la que está más nerviosa, que tome parte un poquito más tarde, la que está más tranquila, que empiece ya a tomar parte en la conversación. ¿Cómo os habéis acercado al mundo del Belén, al belenismo?
Pues nosotros comenzamos cuando entró el niño en el colegio y nos enteramos de que había un taller de belenes y así, y nos interesaba.
Sagrado Corazón.
Y de Sagrado Corazón. Y llevamos ya, pues 6 años, llevamos. Vamos los viernes.
Todos los viernes del año,
Todos los viernes del año.
Todos los viernes del año sacrifican una buena parte de su tiempo. No sacrifican, dedican una buena parte de su
tiempo. El 8 de agosto no.
No, ni vacaciones de la Inmaculada. Vacaciones de niños no, pero Puente de Inmaculada sí, entiendo.
Sin ningún problema, además, a montar el Belén. Algo que más o menos, bueno, por lo menos antaño todo el mundo hacía, hoy en algunas casas no hay Belén, puede parecer sencillo, pero depende de la complicación que uno quiera ponerse, del listón donde lo marque, ¿no?
Y depende que entre la familia también.
¿También? ¿Quién es el examinador?
Nosotros lo hacemos como creemos que está bien y...
No, además, si me permiten, pero... yo creo que la dificultad está hasta donde uno quiera llegar. Porque yo me acuerdo, visitando Belén, precisamente, en Tierra Santa, los padres franciscanos que aquí cuidan la gruta de Belén, todo lo que ponen para Belén es el niño Belén en una figura acostada sobre unas pajas. No ponen más.
Y punto.
Y ese es el nacimiento. Ahora... Bueno, pero más completo.
El nacimiento actual que tiene su origen, parece ser, no estaba aquel día, pero parece ser que fue San Francisco de Asís que lo puso por primera vez, pues concibió la idea de representar todo el misterio de la noche y la vida, todo ese misterio completo, desde el nacimiento de Jesús hasta la anunciación a los pastores, hasta la Epifanía, la visita de los Reyes Magos, hasta todo el coliseo de personajes que se fue. Y un Belén de los que puedan hoy calificarse como tales belenes, pues necesita tener 3 elementos sustanciales fundamentales. Luego todos más bien por añadidura, como andamento, ¿no? Pero los tres escenas fundamentales pues son orden cronológico, la anunciación de los pastores, donde el ángel les anuncia a los pastores que se ha producido el hecho en sí mismo, el nacimiento, lo que se llama el misterio, y luego la epifanía, los reyes. Esos 3 aspectos son fundamentales.
Por lo tanto, Luis Mari, Eugenio, quien queráis, un primer documento, algo que nos marque cuál es el comienzo, el origen de los belenes, tal y como lo entendemos hoy en día, ¿os atrevéis a decir desde cuándo hay belenes?
Bueno, es como ha dicho Luis Mari, desde San Francisco de Asís, que estuvo en Belén, volvió a su tierra.
2000 años, por lo tanto.
Sí, pues, y vio una cosa que le gustó tanto, y vio de qué se trataba y todo, y vino tan impregnado de aquello del nacimiento, que quiso poner, que fue el primero que mostró el primer nacimiento con las características que toma el Luis Mari, ¿no? Y de ahí ya viene ya todo.
Bueno, ahí luego se extendió la costumbre, el hábito, la adopción, yo no sé cómo llamarle, cómo queremos llamarle, ¿no? Por toda la península itálica. Y tuvo zonas muy consolidadas, muy afectadas. Nápoles es precisamente hoy un exponente dentro del mismo. Y de allá, a través del Imperio Español, y llegó a la península ibérica. Y en la península ibérica tuvo un gran arraigo, y en zonas muy pintorescas, como puede ser, las zonas donde el belenismo es más arraigado, pues es seguramente Andalucía, Euskadi y Cataluña.
¿Euskadi también?
Sí, Euskadi es arraigadísimo, y además con una gran cantidad. Las asociaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra son exquisitas. Las tres, sobre todo la Navarra tiene cosas preciosas, ¿no? Y tienen una gran vitalidad, ¿eh? Ahí sí que tienen gente joven. En estas tres asociaciones hermanas, ¿no? Pero vamos, y luego en Cataluña ha habido y sigue habiendo una tradición belenística, pesebrística, que le llaman ellos, que es pesebrística, hacen cosas maravillosas. Y en Andalucía también. Son las tres zonas más consideradas. Luego ya Madrid es un poco importante, por ser un poco el colector de toda la piel de todo, ¿no? Se produce también un hecho, pero no con la contundencia con que se producen estas tres latitudes, ¿no?
¿Y ves diferencias entre un Belén hecho en Euskadi, un Belén hecho en Cataluña, un Belén hecho en Andalucía?
Sí. Yo, claro, marchamos, pero se distingue. Este Belén se está hecho en Andalucía, este es catalán, los catalanes se ven desde lejos, aparte de la particularidad y de la singularidad de sus personas, porque tienen personajes, tienen figuras exclusivamente catalanas, porque hay un señor que está haciendo lo que no debía, pero lo hace, y se llama el Cajonet. Dice, no falla en ningún momento, todos los belenes catalanes tienen que estar el Cajonet. Que no sé lo que quiere, esto solo es,
bueno,
que está en
cierta posición.
Bueno, y se nota, claro, que es algo que se... Y dentro, incluso dentro de las cuatro asociaciones de París, yo no sé cuáles son de Navarra, cuáles son de Vizcaya y cuáles son de...
Bueno, primero, ¿dónde existe la diferencia en el caso vasco? ¿Qué aporta un vasco dentro del...
Por ejemplo, ahora hay una corriente, y yo no soy partidario de ella, aunque desgraciadamente, no desgraciadamente, cuando por exigencias de la limitación de mi imaginación, que mi imaginación también pues tiene un límite y además muy corto, ¿no? Pues cuando se te acaba ya la imaginación de hacer un paisaje, teóricamente la ortodoxia sería hacer paisajes orientales de la zona del Medio Oriente. Pero claro, se te agota el interés en la, pues sobre todo cuando haces exposiciones en Belén, pues caes en el peligro de tener que repetir. Y entonces se ha abierto una vía, que es la vía que lo llamo la del localismo, en Belén con paisajes localistas. Entonces, es muy característico de una de las asociaciones, que es la de Gipuzkoa, pues hacer caseríos vascos, los belenes en caseríos vascos. Eso es muy característico. Y en Navarra...
Cuando no existían caseríos, claro.
Cuando no existían caseríos. Bueno, es que el anacronismo y el localismo en los belenes es ya prácticamente necesario, ¿no? Porque de esta manera comentamos en otras cosas que hace falta que sea muy ingenuo el belén. Que sea muy ingenuo. No pidamos correspondencias exactas, porque no tiene que haber respetado aspectos singulares y banados con gracia y con estilo, pero que no haya una correlación, una correspondencia ni de tiempo ni de lugar, porque no puede haber más. Y sería, ¿no? Para los, ¿sabes? En Vizcaya, y los navarros, no digamos, los navarros, pues hacen un belén con el monasterio de Roncesvalles, perfectamente.
¿Y algo?
Ahora, yo tengo mi exposición este año. Pues tengo la plaza vieja de Vitoria convertida en un Belén. ¿Tú no la conoces? Pues es un remero, elucurativo del todo, de la plaza de la Virgen Blanca de entonces, de ahora, que entonces era la plaza vieja, pues a finales del siglo XVIII. Cuando se recién construyó la plaza de la Virgen, la plaza nueva.
Sin monumentos.
Sin monumentos, fue con una fuente que ha durado hasta hace 70 años.
Bueno, tienes también la guardia.
Tengo una muy bonita, la guardia, hecho inspirado en el cantón de las carnicerías, en el cantón de las carnicerías de la guardia. Y tengo uno que hice el año pasado, que es muy bonito, que está inspirado en un paisaje de la montaña Abadesa. Se ha caído en eso, que a mí no me seduce, pero... Tengo que caer, he caído. O sea que también aquí, pero se distingue claramente. Hay otro, luego pues, depende un poco de los estilos también. Unos somos muy detallistas, otros somos mucho más conceptuales, nos preocupa más el concepto arquitectónico que el tallito. Pero eso, todo eso se nota una vez que estás metido en una cosa de ese tipo.
¿De dónde sacará este hombre el tiempo? Démonos que algún día mismo. Eugenio, Asociación de Belenistas de Álava, ¿desde cuándo?
Son, me parece, 18.
Creo que este es el 14, ¿no?
Sí, exposición, sí, pero la asociación es anterior, o sea, es el 15 o 16.
15 años.
15 años, la asociación.
15 años solo tienes, está
bien. Belenistas aficionados al Belén de siempre. Ahí tienes la prueba, tenemos aquí en Grismali. El padre Juan Cruz, carmelita, tenía su afición a cosa. Y conocía, y fue el que promovió un poco de unirse a todos para crear una asociación que tuviera ya una vida ya común. Y de ahí vino todo, ha sido, como decía el Mari, pues claro, los iniciales pues serían 6 o 7, los vais subiendo, personas que nos hemos ido haciendo además, aunque yo no llevo tanto tiempo, pero ya de mayores, jóvenes son los que más han faltado, y para suplir esto, lo que la asociación empezó desde hace 3 o 4 años, vamos a hacer un cursillo de belenismo. Este cursillo, lo que se procura, al cual pueden ir jóvenes, jóvenes, viejos y viejas, todo el que quiera ir y tenga tiempo, pero esto, claro, no es todo el año como tienen en el colegio estas señoras, pero me parece que se empieza en septiembre hasta finales de noviembre, 2 días a la semana, 2 horas, para mostrarles cómo se puede hacer esto. Este año pues han asistido 30 y tantas personas, pues han aprendido a perder el miedo a manejar el scooter y el polispan y todo esto, el pegar, etcétera, etcétera, y ya cada uno de ellos se ha preparado su propio belén. Eso queremos que se vaya extendiendo y creando afición en todo el que quiera ir, es totalmente gratuito, en todo el que quiera ir, y sobre todo nos gustaría que fueran niños. Lo de los niños, que se hace en colaboración con la Diputación, se crea todos los años un concurso de belenes, que precisamente esta semana pasada ha sido jurado el que habrá determinado quiénes son los campeones. Se le dice que no tenemos sitio, la verdad sea esa. Entonces, los belenes que no han sido premiados, porque los premiados se exhiben, los no premiados que pasen por favor a recogerlos, ya se dijo que vinieran, pero hay gente que todavía no ha ido a recoger.
Por el Carmen.
Por favor que vayan, porque me imagino que para el niño que lo ha hecho, pues para él es la gran obra. Entonces que lo reciben, porque si no nosotros lo tenemos que destruir, lo tenemos que hacer sin darle más valor que el que ha tenido ya.
Es un buen lugar, el Carmen es un lugar céntrico, es una iglesia visitada por numerosos vitorianos que no solo viven en el centro, es una iglesia que tiene su tradición por parte de vitorianos de diferentes zonas.
Y la mucha gente que viene de fuera, debido a San Sebastián, Pamplona, eso, para estar precisamente... Vienen, este año vendrán a aprender de maestro, ¿no? Porque vienen todos los años, vienen muchos amigos. ¿Por qué? ¿Merece la pena? Vamos, no porque estemos nosotros aquí adelante, sino creo que merece la pena verlo.
No es una casualidad, por lo que veo, lo del Carmen, sino que desde el propio Carmen se tomó la iniciativa de crear una asociación, de acercarse
a... No, no es el Carmen.
Lo que ocurre es que el padre Juan Cruz, que se refería a Eugenio, el padre Juan Cruz era un aficionado, ya ha revelado su afición. Era aficionado, y un belén en los carmelitas. Los carmelitas siempre han tenido una tradición de montar belén.
Y no el de la iglesia, el que podemos...
El de la iglesia.
Ese es el del padre Juan Cruz.
Entonces, había un belenista aficionado, todavía no es institucionalizado como asociación, que buscaba también hacer belenes, y pues os dijo, ¿por qué no vienes a ayudarme? Y entonces los dos montaron un cinglao, que es el mismo de verse, porque para el tema central atómica de esto tienen una sala de máquinas como esta, ¿no?
Nada más en metros de cable eléctrico.
Y revés, y chismes que andan, bueno, y ahí empezó el tema. Pero seguía sin crecer todavía la asociación. La asociación, o sea, la lista de que había muchos aficionados, y metía por entonces había muchos más que ahora. Pues se pensó, con buen criterio, pensaron que yo todavía no estaba, con buen criterio, que aunar el esfuerzo de todas las gentes, coordinarlo, ensambrarlo, estructurarlo, para hacer cosas que luego, y tengo que confesar como defecto nuestro, no se han llevado a cabo. Esto es lo lamentable. Y eso pues es que hablarnos un poco del artistiquismo dentro del belenismo, que a mí me preocupa mucho. Entonces, ese es el origen de la asociación. Yo la cogí al cabo de un año y medio de haberse fundado, y fui presidente durante una temporada. No conseguí llevar a buen término mis proyectos, pero...
¿Dimitiste?
No dimití. Llegó mi...
Iba a decir que
la... Llegó la radio relevo y me presenté, vamos, así que no pasa nada. Pero el tema está en que yo estoy un poco preocupado, ¿eh? Porque yo primero, no estoy acusando a nadie, cuidado, estamos derivando de nuestro objetivo, de nuestro propósito, que es fomentar una manifestación, una expresión práctica de algo en lo que creemos y que se está convirtiendo en una expresión artística personal e intransferible. Y estamos a ver quién lo hace un poco mejor, a ver quién lo hace mejor, a ver quién lo hace más bonito, a ver quién sí. Pero si salgo más en el periódico, que no.
¿Y esto qué significa? ¿Meter en el Belén teleféricos o qué significa esto?
Significa que hay que potenciar por todos los medios el Belén domiciliario. Y que tenemos que volver a aquellos maravillosos concursos de belenes domiciliarios que eran preciosos y salían auténticas maravillas.
Había que ir a casa, el jurado tenía que ir a casa.
Claro, visitaba todas las casas de todos los feministas. Hasta venían, primero el jurado y luego empieza en ese sentido de compartir y de venía todo el que quería ver.
Jesús, me da un frío con la puerta abierta.
No, que no había puertas, que estaban cerradas. Las que se abrían con cariño. Pero yo estoy un poco...
Es que ha cambiado mucho, ¿no? Claro. ¿Tú te imaginas hoy en día la comunidad de vecinos si tuvieras una procesión día 24 a tu casa por las escaleras?
No, ese es el problema. El problema está en que entonces, en aquellas malditas, para mí benditas, cuando no podía casarse entonces, que había una cosa que se llamaba galería. Estaba en la parte de atrás. Había parte delante y parte de atrás. La de adelante era la de los pisos, la de atrás era la de... que era una leonera de los hijos, que era delicioso, ya estaba yo con todos mis hijos que eran agotados, y ahí se ponían los belenes. Hoy no tenemos en las casas sitio para poner belenes. De ahí que ya hemos derivado en lo que nosotros llamamos ahora dioramas, que son belenes en miniatura, cajones, que los hacemos y se ponen ¡pum! Ya está. Pero el problema del espacio habitable en las viviendas es un problema grave.
Me ha llamado la atención, Eugenio, el tema que pensaba, no sé por qué, que la Asociación de Belenistas de Álava tenía que tener no sé cuántas décadas, y no, 15 años, a pesar de la tradición.
No, de eso ya hemos dicho,
pero no de Álava, porque todas las asociaciones son más o menos de esa época.
Surgen las asociaciones de belenistas en momentos complicados para la
gente. Bueno, aparte que también es una época...
Yo creo que no tiene una relación con la crisis o no crisis de la fe. Yo creo que la fe nunca ha tenido crisis. La crisis la postura de los hombres entre la fe. Pero la fe no puede tener crisis. Pero lo que sí nace es en el momento en que aflora el asociacionismo.
El asociacionismo.
De aquella perniciosa clandestinidad en la que era imposible la asociación por nada del mundo.
Hasta para los belenes.
Hasta para los belenes y hasta los paras. Yo pertenezco a otra asociación, la Asociación Benéfica Barabalés, en la que teníamos serios problemas. La asociación benéfica. O sea que son los... Entonces surge el asociacionismo y una de las manifestaciones es el clandestino. Pero yo creo que no tienen más. Y fueron todas las coincidencias en el tiempo, dos o tres años de diferencia, pero todas coincidentes. La afición, el belenismo, es otra cosa muy anterior.
Asun, ¿cómo se puede estar un año entero preparando belenes? ¿Tanto tiempo se necesita? Todo el que cada uno quiera, eso lo hemos dejado claro. ¿Pero qué hacéis un año entero?
Un año entero. Podemos ir los viernes. Sí, pero es que tiene su trabajo,
Y más porque... Y aparte del trabajo, que es cierto, es un poco el veneno que el belenismo crea. Porque uno ya se calienta, hacer una casita, un pozo, un puente, un lo que sea, y está con ellos...
¿Cuántas piedras ha hecho usted?
¿Cuántas
piedras habrá hecho usted?
Muchas.
¿Envenenas con
eso? ¿Tienes 100.000?
¿Tantas no?
¿Piedras para los caminos?
No, para las casas.
Para las casas.
Un muro,
una fachada, pues claro, hay que tallar las piedras una por una.
Claro, luego el problema es que somos poca gente. Entonces... No, pues hace falta mucho tiempo. Uh-huh. Y no lo tenemos, porque aparte de ser padres y madres, trabajamos.
Y por eso los viernes.
No, pero es verdad que envenena un poco,
¿eh? Ahora es envidiable entusiasmo esta gente,
¿eh? Bueno, porque tenemos a un profesor que nos va guiando y nos va empujando.
Pero que nos estamos enterando.
¿Qué les han enseñado a estos padres? Por ejemplo, Luis María, ¿qué conocimientos?
Que entiendan lo que es un belén.
En una chapa que le suelta.
A ver,
pero... Cerrar chapas no nos ha cerrado.
es el profesor.
Ahora mismo acaba de
dar. Mira otra década de la
primera. Lo primero es entender qué es lo que vas a hacer, ¿no? Si vas a poner aquí un chiste, ¿qué? ¿Y para qué lo hago? Porque eso.
Pero en una hora ventilarás el tema, ¿no?
No, en 10 minutos.
Ah, bueno.
Sí, primero una riña y luego ya.
¿Luego? ¿Qué materiales, la diversidad de materiales que se pueden emplear? Por ejemplo, eso puede hacer desde cartón, papel,
Rula,
por spam, madera, todo lo que tú quieras. ¿Por qué nos inclinamos por uno u otro material en una u otra expresión? ¿No?
Pues has trabajado todos, Luis María.
Pues yo sigo trabajando todos, todavía hago cosas de madera y cosas de tarde.
Siguientes pasos. Siguientes pasos.
Tomate los materiales y aprender a trabajar cada uno.
Intenta. Pero nunca llegaremos.
Aprender a manejar cada uno de ellos. Y ahí es donde empieza el gran problema de un aprendiz de violinista. Y es que tiene una urgencia tal,
sí,
por terminar su aprendizaje, que quiere que no le faltas. Pues una vez que conoces el material, tienes que aprender un poco de criterios de geometría elementales, que también son traer nociones de geometría.
Primer año nos pasamos haciendo piedras. Y estábamos de hacer piedras.
Arcos,
piedras, y decíamos, ¿y cuándo hacemos algo más?
Tienen la urgencia de...
Seguro que no era mano de obra para sus belenes.
No
cogería luego las piedras a sus belenes.
No. Nosotros hicimos para nosotros, para el colegio.
El primer año fue para nosotros, más que para
sí.
El colegio.
El primer año fue más para vosotros. Tú hiciste una gruta...
Yo hice una gruta, bueno, mira, este año tengo puesta en el pueblo. Bueno, todos los años pongo la misma.
No, pero tienen un entusiasmo anterior, ¿eh? La verdad es que incluso se suscitan entre ellos, pues lo que suscita entre cualquier comunidad humana, ¿no? Pues el que uno no viene, el otro por si viene, es que ¿qué va a pasar? Es que
se
va, ¿qué porque no ha venido? Es que el otro no cae. Se tiene un entusiasmo negociable.
¿Qué habéis aprendido? En todo esto, ¿qué habéis aprendido?
Yo digo que han hecho este, ¿no? ¿Un Belén?
De la...
Que vayan a
ver. Digno
Calle Gloria, me han dicho que me entró por la calle Gloria, ¿no?
Podrían venir desde Madrid, tranquilamente a verlo.
Pero eso lo dice ahora, cuando lo estábamos montando todo eran defectos. Una vez que ya lo ha visto terminado...
Es que no le conocíais a Luis Marín.
Sí, que es un recepcionista.
Ah, por eso.
Pero, claro, ya lo sabíamos, ¿lo gustará, no gustará? Pero bueno, llegó...
Para lo que viene vais a buscar otro profesor.
No.
Eso es una amenaza.
No.
¿Qué tiene? Con la palabra, con los micrófonos de Radio Vitoria tenéis que convencer a cualquier oyente que tiene que pasarse por la calle Florida al colegio de Sagrada Corazón.
Sencillamente, que vayan a ver
cuáles son los elementos que tiene el Belén, cómo están situados, cómo están parados.
Es grande, es pequeño, es de estatura. No.
20 y tantos metros cuadrados.
20 y tantos metros cuadrados.
¿Cuál es su mayoría?
¿Y qué es? ¿Rectangular o cuadrado?
Cuadrado, creo.
Cuadrado,
no
hace rectangular.
Bueno,
no,
por
2 y pico. Y en 22 metros cuadrados se pueden meter muchas cosas. ¿Qué tiene?
Sí, bueno, pues a ver, los edificios de su mayoría son consistentes.
Sí, no, pero ¿qué son los edificios?
A ver, pues el portal, todas las callejuelas que llevan.
Encuentras el portal y... Por unas ventanas de las callejuelas, pues ya de la perspectiva,
el
arco, de piedra...
Todo lo que le gusta a Luis Mari, la perspectiva.
Tiene perspectiva, por lo tanto.
Sí, muy bonito. Y luego está, el otro está situada la Anunciación, pero eso ya es más paisaje. Tenemos una fuente.
Los Reyes,
el Castillo de Herodes.
Es precioso.
El castillo es... Lo mires por donde lo mires, es perfecto.
Y no lo dices porque tiene ya delante, sino porque son así las cosas.
Y nos salió perfecto.
No, claro.
¿Cuánta gente en el Belén trabajando?
Siete. Y no se va todos los viernes todo el mundo.
¿Hombre? ¿Aparte del profesor?
Hombre. Igual que mujeres, ¿no?
Así. A los hombres les cuesta más en este tipo de actividades que colegios.
No. Pues estamos separados.
Éramos 8, pero Fernando se ha marchado.
Los 4 y 4 éramos, ¿no? Éramos 4 y 4.
¿Qué hizo el profesor para que de 16 han quedado 7?
No, pues se marcha dividir la gente. Otros problemas, o lo que sea, no tienen tiempo.
O los niños. O sea,
dos niños han ido porque se han ido a vivir fuera.
¿Y cuántas horas? Porque 2 horas por semana, decíais, 3.
Sí.
¿Es suficiente para los 22 metros cuadrados?
No.
3 horas
no, por semana. No, lo que tenemos que hacer este año tampoco nos puede terminar.
O sea, ¿trabajos manuales a casa o no? O bueno.
No.
Pero solemos ir algún día cuando hay excesivo trabajo, vamos algún jueves y adelantamos la voz. Claro,
es un promedio de 5 personas.
Pero dice que a casa que le llevamos trabajo, él que está jubilado, nosotros trabajamos, yo tengo dos niños también, tengo una casa. Pero
tiene 7
años y
3
años.
Los tuyos
ya están.
Pues se les pone a trabajar a los niños.
Sí, hombre.
Pero es verdad, Luis María, ¿dónde has sacado tu tiempo para esto? Con estos que quehaceres que has tenido a lo largo de tu vida, tantos hijos, una familia larga, los quehaceres profesionales para sacar a la familia adelante, te metes en cuestiones de política, siempre unido también a las tradiciones alavesas, y todavía te da tiempo para llegar a casa y hacer belenes.
Sí,
el voluntariado y demás, tercera edad. Tú me contarás, trabajas a las 3 de la mañana.
Pero además,
que no se
sepa que entre eso y nuestras actividades allá, es de los creadores de la bajada del Cerredón.
Sí, sí.
Eso también, o sea que se ha metido en todo lo que sea vitoriano, se ha metido en todo.
Todo muy bien hecho, además. Yo tengo 75 años, que yo tengo casi 35 y no me ha dado para la mitad de lo que has hecho tú, Luis María. Y por lo que veo, los jóvenes hoy en día...
Por lo que ha dicho, es la mitad de edad. Y otra cosa, y el Belén de la Florida, pues también participaste tú en la...
Volvemos con Luis María Sánchez Muñoz, porque ¿cuántos belenes has podido hacer a lo largo de tu vida, Luis María?
Todos, ni más o menos.
No es lo mismo hacer 10 que 100.
Bien. No sé, no tengo ni idea.
Este año, expuestos 27.
27 de belenes. Y 24 fotografías de belenes. Y bueno, y luego todos aquellos primeros que hacía yo, de corcho.
¿Y los que haces para la parroquia de no sé
dónde? No, para un montón, el de la parroquia, muchos de la parroquia de Plas, todo el de...
Todos.
Y vienen de nosotros todos los viernes.
Y me vienen estas independencias también a las 3:30 de la tarde para hacer rollo a las 3:30 de la tarde.
Saca, Juan Cebolla, también le montas el Belén en tu otra.
Precioso. Yo lo digo este año, pero era precioso. Es que es un artista, es el mejor.
No, además hay una cosa que tiene Bismarck también, que tiene, y lo mismo es Pedro Pablo también tiene, es la facilidad que tiene, es por ejemplo, en un nacimiento de 24 metros, lo que decías o preguntabas antes, ¿qué se puede poner ahí? Pues cómo determina, cómo separa, cómo coloca, aquí ponemos un monte, aquí un castillo, aquí una casa y aquí un... Que eso, para mí, es de las cosas más difíciles.
Hace lo que no pudo diseñar en Vitoria, lo que no pudo diseñar en Vitoria lo hace ahí en el monte.
Es una maravilla crear ciudad. Es una maravilla.
El diseñar
de una manera que dices, un poquito Dios, ¿no? Ves de un paisaje, te sale un paisaje bonito, que te sale, y eso es una maravilla. O una ciudad. Ya ves tú si lo sabes.
Luego que si las figuras grandes tienen que estar delante de las pequeñas.
Claro, eso,
porque la perspectiva, eso es otra. Pero que si pongo aquí un río y aquí pongo un camino y aquí pongo un monte, el diseñar eso, ese diseño, para mí es algo estupendo.
Y Eugenia, ¿en tu casa, por ejemplo, este Belén? ¿Quién lo pone? ¿Hay Belén o no hay Belén?
Pues como tengo nietos, se pone un Belén apropiado para que lo puedan romper. Porque claro, como los Reyes Magos van avanzando día a día, y el niño no corre todavía, pero algún día me lo van a sacar de la cuna también y todo eso, pues sí, lo ponemos una cosa sencilla, una cosa que trajimos de fuera, y eso es lo que se ponemos sin hacer una gran un paisaje, es decir, el misterio, los Reyes.
Es uno de los recuerdos que uno tiene de su niñez. La verdad es que los periodistas no es nuestra materia, ¿no?, dar nuestras vivencias ni demás, sino intentar sacar las vuestras, pero uno sí que recuerda en su niñez que el Belén que hacía con la mamá era algo importante, no solo en las navidades, sino a lo largo del año. Yo no sé, eso en vuestro caso, Pere Asun, sí que seguro que se da en vuestras casas, el Belén, decías, al pueblo, llegó a parte de lo que hemos hecho.
Pero lo hacíamos antes de tener a los críos también. Yo todos los años montaba el Belén en mi casa, 5 años que estuve sin el crío. Y ahora me cuesta más que antes, estoy saturada del colegio. Me pasa todo el
puente.
Sí, lo monta mi marido. Porque claro, lo monta en el puente mientras yo estoy todo el día metida montando el Belén del colegio.
Y cada vez hay menos tiempo, por lo menos la gente lo dice así. Hay menos tiempo para dedicar unas horas a nuestro Belén.
¿Es cierto o no es cierto?
Hay menos tiempo
para ver, hay menos tiempo para oír música, hay menos tiempo para escribir, hay menos tiempo para montar Belén. Pero es cierto, porque ¿alguno ha pensado en cuántas horas pasa la gente de hoy? Yo no, la gente de hoy delante de un televisor. Resulta que no bajan de 4 horas según dicen la media. En 4 horas, tú sabes los belenes, las lecturas, las cosas que se pueden escribir, la música que se puede oír, todo de lo que te puedes enterar. El problema está en que estamos idiotificados.
Es otro movimiento de vida.
¿Cuántos días al año perdemos en esos maravillosos viajes que son necesarios? Porque hay que cambiar de medio y ambiente. Son necesarios. ¿Cuántos días al año perdemos? Que nosotros no íbamos a cambiar de ambiente nada más que de la Florida al Alto de Gorbea, porque estaba al Alto de Armentia, porque estaba Costa Gorbea, merienda.
Lo que
era el cambio de ambiente en eso. Y lo pasábamos. Lo pasábamos bomba.
Bueno, es que ahora todo lo que no se ir al extranjero no vale.
Ahora
hay que ir muy lejos, a ponerse una isla de septiembre, además, contagiado de algo.
Lo que sí que... Lo que tú decías, septiembre, es una sociedad que es completamente distinta. Y distinta, tiene manifestaciones distintas.
Sí que puedo asegurar que uno recuerda las tardes, noches para montar el Belén en casa de la mamá, no necesitaba de otra cosa. Ese era verdaderamente el juego de esos días y un maravilloso juego que uno lo esperaba. Hoy en día, probablemente, si... madres como Tere Asun, otras, o padres como yo, jugamos con nuestros hijos a hacer el Belén, ellos estarán más encantados que viendo Shin Chan en Euskal Telebista, por ejemplo, ¿no? Pero,
¿sería al padre le gusta más?
Probablemente si se pone
que no, que al padre le gusta más el hermano, ¿cómo se llama?
Shin Chan.
No, el hermano...
Al gran hermano.
No mencionemos el hermano. Falta absoluta de...
Eso que pienso.
No, sí, el estético.
Y el árbol.
Pero el estético, perdón.
También.
El árbol de Navidad.
Sí.
Se pone todo.
También.
Antes de Ismael, sin embargo, el árbol se pone.
No.
Eso es de importación
y tipografía. Yo, desde luego, nunca jamás se me ha ocurrido establecer una contraposición, sino justa posición.
No se trata de manifestar.
No, por favor, no quiero nada de eso. Árbol, nacimiento, no. O como
hacen otros. Como se dicen las dos cosas. El árbol, tiene un significado, no sé si tan, o igual si tan profundo como tiene el Belén, tiene una condición estética. La estética a mí me va mucho. Me gusta en mi casa ponen y es increíble cómo adoran la casa en Navidad. En mi casa la Navidad es una especie de cierre, ¿no? A mí me da su afición por la Navidad.
No, es que no hay motivo para que haya enfrentamiento. Yo no estoy muy bien.
No, pero hubo una época en que
perfectamente se puede
cerrar el árbol porque era pagano y era...
Se puede compaginar perfectamente las dos cosas. Incluso el Belén debajo del árbol.
Porque en aquella victoria de comienzo de los 60, el Belén monumental de la Florida, ¿árbol ponía bien, ¿no es?
Sí, se ponía un árbol en Vitoria. Y yo no recuerdo exactamente si había un lugar, pero un árbol se iluminaba. Se iluminaba y los árboles de la Florida se iluminaban también. Sí, se iluminaba por la inercia y la limitación de medios que existían entonces, ¿no? Pero a mí no, el árbol no me molesta, ¿no? La hipatía es exactamente una expresión popular como cualquier otra. Y juntamente con el Belén. El Belén tiene que, necesariamente, que darle calidad al árbol. Lo que podemos hacer es enfrentarnos con otro.
Lo que es una pena, yo no sé, Eugenio, Luis Marí, si sois conocedores de otras tradiciones, en los pueblos de Álava, el tronco, dejando que se queme poquito a poquito
la frase,
o el R.R. que se hace en algunas partes de la llanada, es quemar el año, al fin y al cabo, viene de R y Pur R, quemar el culo al año. En algunos pueblos de Álava todavía se hace el último día de año un muñeco junto a todos los elementos viejos del año como para quemar todo lo viejo, todo lo malo, los malos espíritus incluso, dicen algunos, y se canta alrededor de una fogata que se hace a las 12 de la noche. Todavía se hace en algunos sitios en concretos. Sí. Salvatierra, por ejemplo, es un municipio que lo he intentado recuperar, pero en algunos pueblos de la llanada todavía quedan algunas familias que lo hacen de manera particular. Y es una pena porque la Navidad, ya os cambio de tema, Eugenio, la Navidad está cambiando. Incluso las personas que se acercan a ver los belenes al Carmen, este año la exposición antológica de Luis Mari, el trabajo de los belenistas de la Asociación de Álava, tiene que ver algo, el espíritu de la Navidad de hace unas décadas.
Lo mismo que sea, que recibió, por ejemplo, antes de la Navidad, pues empezaba, los que estudiábamos, pues cuando nos daban las vacaciones, o 2 días antes, y un poco así. Ahora se empezó ya a finales de noviembre a iluminar los árboles y a poner todo ya. ¿Por qué? Pues no sé si dicen que es el comercialismo, el dinero, lo que mueve todo esto. Entonces se le da más valor a todas esas cosas que no al hecho de la Navidad. Como yo creo que si estamos celebrando la Navidad o la Natividad, que es el nacimiento del niño Jesús,
pero lo lógico es que esté el nacimiento que es lo que estamos celebrando. Ahora, independientemente son fiestas, son fin de año, son no sé qué, mucha luz de vida, pues perfectamente, y también con él se conmemora algo, el árbol, por qué no, pero el centro, pues es que nos, lo que nosotros estamos es no discutiendo con nadie, no combatiendo nada, pero lo que debe centrar las fiestas de Navidad es el misterio de la Navidad.
Hoy en día... Perdón que te interrumpa. Has dicho una cosa que es muy importante. ¿Qué pasa con todas esas tradiciones navideñas, localistas, que están a punto de extinción? A mí eso me preocupa terriblemente. Y ese fue uno de los objetivos que yo me propuse durante mi presidencia, recuperar todas esas tradiciones que se están perdiendo.
Sí, sí, sí.
Son preciosas, además. Desde una perspectiva puramente cultural, son formidables.
No, llega un día que se muere el último abuelo que lo hizo no sé qué pueblo y con él ha desaparecido.
Y se acabó. Pues eso es trágico, para mí es trágico. Y yo este año, te lo garantizo, y así tengo la suerte inmensa de vivir hasta el año que viene, me voy a dedicar muy, muy en cuerpo y alma, no claro, con la exigencia que me dieron los de Belén, porque hacer un Belén me cuesta mucho tiempo y eso no me gusta tanto, de intentar rehacer todas esas cosas. Aquellas alborradas que se cantaban el día de Nochebuena, aquellos chavales con el jayota al hombro, cantando el dinamito de puta en puerta de las calles, de las casas. Todas aquellas cosas que se han perdido. ¿Por qué vamos a dejar que eso se extinga? Pues no sé, hay que luchar por ello.
No,
y por ejemplo, no encuentra eco. La gente está más por eso, por estamos incluido, por una realidad esplendorosa, exposición. ¡Oh, qué que maravilla! ¿Cómo me quedo feliz? ¡Qué gracioso! Pero se nos está perdiendo el otro, que es lo fundamental.
Yo en una ocasión, presidente, hablando con unas personas, me decían que por la parte de Guipúzcoa, no me acuerdo dónde, tenía también una costumbre, que yo solo he visto, yo tengo un hijo casado que vive en México, y he estado en México, y allá siguen todavía con la tradición de pedir posada. Entonces los niños, lo único que aquí se suele salir y van pidiendo por las casas, y pues salen y van, unos están dentro de casa, la familia de la vivienda aquella, y van un grupo de niños y van pidiendo posada aquí en la...
Un estilo Jueves del Arbero en carnaval.
Eso. Y van pidiendo posada representando a los José y la y María. Y lo pasan. Y eso se mantiene y procuran. Pero va perdiéndose la gente. Pero todavía no mantiene.
Es definitiva es la riqueza espiritual de un pueblo. La riqueza cultural de un pueblo. Si todo lo que tenemos que ver ahora son las batoches que nos están trayendo los yanquis, pues luego nos ríen la noticia.
No, y en esas tradiciones, yo por ejemplo me acuerdo
que eso, por ejemplo, algo muy importantísimo que se ha perdido, pues son los concursos de villancicos que se hacían.
Ya alguna vez ya hemos hablado de tener ahí que eso, hay que volver a...
Hemos hablado 200 veces.
Pero eso se queda en Ike. Yo me acuerdo estando precisamente en unos escritores en Loyola. Y esto hace años ya, había, yo estaba un día así asomado a la ventana. Y era el día de San Juan, los jueves de San Juan, ¿no? Y un caserío que estaba allí enfrente, salió una bicicleta que tenía que tener no sé cuántos calendarios, que salió allá, con una faja, así una brazada de paja, que la puso en el suelo, que el que le dio fuego, estaba, sería su hijo, su nieto, no sé qué, con ella, le dio fuego, ahí cantó unas cuantas cosas en euskera, y se marchó. Aquí lo tengo grabado de nada de tiempo, ella sola, allí casi en el monte, salir con su pasita y tener que mantener la tradición de que ella no sé con qué fin lo hacía, pero pues esas cosas ya pues van perdiendo. ¿Por qué? No sé, pero te decíais antes, ¿no? Porque es más fácil poner el televisor que están dando lo de Gran Hermano, o cómo se llama eso. Bueno, esas cosas. Bueno, no he dicho nada, no he dicho de grandes manos. Esas emisiones que parece que atraen a la gente, ¿no?
Porque si hay una parte de los jóvenes, Tere y Asun, como vosotras, en este caso, que intentáis trabajar en algo que viene de nuestros antepasados, que nos lo han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, hay otra parte de la población que es todo el Belén y todas estas cuestiones, bueno...
Hombre, yo recuerdo mis navidades de mi infancia, o sea, yo tengo 37 años, que tampoco tengo...
¿Tantos?
O tantos.
No lo representa, ¿verdad? No lo representa.
Que tengo el recuerdo de, no sé, pues con mis hermanos, éramos fijos a hacer el Belén.
Y decorar toda la casa.
Decorábamos, pues como era mi hijo, que yo digo, pero hijo, ¿dónde vas? Que parece una feria. Pero es que en realidad está muy lento de hacer así los entrelazados y colorines y eso.
No,
ahora me pone a mí toda la casa, así que parece hoy les parecía poco los adornos que había y todavía creo que van a poner todavía más.
Pues ellas se encargarán de sus hijos, etcétera.
Ahí puede darse el caso, que os lo quería comentar antes, en el Belén Monumental de la Florida, algún chiqui preguntar a sus padres, vamos a ver los reyes, vamos a ver los reyes, la obsesión del chiqui, los reyes magos,
claro.
Y no saber quién es el niño Jesús.
Claro, claro.
O sea, y rápidamente los reyes, y ya está, pues los reyes, ¿no? Los regalos, vamos a ver el niño Jesús, ¿eh? Niño Jesús, ¿qué es esto?
Pues porque tienen, como se suele decir, comido el coco, de que en Navidad los regalos y los reyes, o el entero que sea, van a traer juguetes, y ellos están esperando juguetes, claro.
Pero
lo
es que hay que
inculcarles lo otro.
Pero lo otro se olvida, yo creo que en muchos casos. No. Totalmente olvidado.
Sí.
O sea, no existe, no, ni existe, ni se preguntan a algunas familias.
Eso es lo que hay que comentar.
Hombre, los niños están entusiasmados con los juguetes y eso, pero también, yo por ejemplo, tengo a mis hijos y sí que te piden cosas para el entero, para reyes, pero saben quiénes son.
Claro, pero no. Estamos hablando de 200.000 habitantes.
No quiero molestar a nadie, pero recuerda que vuestros hijos van a un colegio.
Sí.
Bueno,
sí. Sí.
Pero bueno, tan bueno lo religioso, ver, como lo privado, lo público.
Sí, yo tengo amigos que van a Castolas o van a colegios donde son religiosos y sus niños tienen también, saben quién es el niño Jesús y saben quién es María y quién es José.
Luis Mario, que te has puesto rojo.
Sí.
Y no me gusta que les ponga rojo,
¿eh? No. De vergüenza.
No, a ver, pero si yo tengo amigos que van a sus niños a Castolas y lo que sea, y
no, pero
saben quién es el niño Jesús y quién es el niño
Jesús. No son religiosos, pero que hacen. Y un poco el color de Luis Mario, ¿qué centros religiosos que no lo hacen? Que no tienen. No el centro religioso, porque puede ser que en cierto sitio, pues que no hay una persona, así como aquí en la asociación esta, hubo una persona que fue el padre Juan Cruz, que fue el que movió todo el mundo. Hubo otra, usted fue general. Don Félix Díaz de Mendigui. ¿Cómo usted? ¿Por qué de Mendigui, perdón? ¿Por qué de Mendigui? Aquel es el que nos animaba. Pues eso. En los colegios tiene que haber una persona que tenga afición, que tenga voluntad, que tenga lo que creamos, que mueva a todo. Y entonces ya sabe. El colegio de las Carmelitas en los fueros, pues está aquí.
Porque no es un problema de religión, a mí
no.
Es un problema de cómo diría yo.
Y eso lo he transmitido también, porque yo no lo achaco el tema a colegios religiosos o no colegios religiosos, sino que los padres pueden estar hablándole a una criatura 4 meses sobre los Reyes Magos y no decirle nada de lo que tiene que ver con el niño Jesús, que es todo
un
belén.
No, pero si no es un problema de educación. Si en un colegio hay un señor, vamos, un profesor, que es aficionado a los trenes eléctricos, en ese colegio aprenderán a manejar trenes eléctricos gastándose un montón de dinero y montarán su tren eléctrico. Lo que es que haya una persona que lo mueva y que les inculque, bueno, lo que vamos a hacer y esto lo vamos a hacer de esta manera.
Terminamos, porque tenemos que terminar, se nos va el tiempo, pero Eugenio, el Belén, ¿en tu casa cuándo toma un protagonismo especial? ¿Hacéis algo delante del Belén en algún momento?
Nosotros cuando nos reunimos, bien, mi hijo de fuera, cenamos toda la familia, mis hijas casadas con los niños y demás, bien, cenamos todos juntos, antes de cenar, que se entroniza el niño en el Belén.
¿Qué momento, no?
El más pequeño de todos está que sepa ya andar, claro, es en ese momento, todos reunidos delante del... estará el árbol encendido, etcétera, etcétera. Entonces el más pequeño de todos, chapurrear al verdad, se pone el niño Belén en eso, y entonces pues nada.
¿Te emocionas? Eugenio, porque
pues me emociono. Es importante. Aunque sea mi juventud, me emociona.
¿Te llegas ante el Belén, qué hacéis? ¿Hacéis algo?
No.
Ah, pues es, os recuerdo, es muy bonita.
En mi casa se hace exactamente lo que he dicho.
Eso es.
Se hace una especie de procesión. El Belén está puesto, pero la cuna está vacía.
En mi casa cuando les parece. Mover los reyes, el frío.
Cada uno ha ensayado una cosita y cada chaval, como no todos podemos decir, pero cada chavalico que nos dicen unas cositas.
Y te voy a decir otra cosa, por ejemplo, concretamente en México, y menciono México porque tengo ya el hijo y vamos a ver de cuando. En la ciudad de Puebla yo he visto en un museo, que tiene, montan un Belén enorme y grande, y todos los años nombran al, ¿cómo le llaman? El protector, no sé qué es, que ese es el niño que dice esas mismas cosas que he dicho que es tan corriente, y entonces dice al niño. Y ese niño lo lleva a su casa hasta el año siguiente, que se lo van trasladando de año en año al distinto sitio.
Pues lo vamos a dejar ahí. Luis Mario, Eugenia, Ocede, Asun, feliz Navidad, seguro, Rion.
Muchísimas gracias, Luis.
Kasuei, badakizu. Datorren astu buruan, hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren main grutan, bai, Luis Mari?
Bai.
Datorren?
Bai, bai.
Datorren. Venga, agur, Luis Mari.
Vale.